Ser podcast.
Buenas tardes. Más que palabras, se titula esta canción con la que abrimos hoy la ventana. Y de palabras vamos a hablar en los próximos minutos. Yo no sé cómo funciona exactamente el proceso para patentar un refrán, digamos, ¿no? Yo supongo, ¿tú sabes, Isaías? Digo, no.
No, ni bueno, idea. Son yo, populares.
Yo supongo que todo parte, efectivamente, del ingenio de alguien para retratar en poquitas palabras un pedazo de realidad. Pero luego está lo de tunear los refranes. Y hoy, por ejemplo, al consabido dime con quién andas y te diré quién eres, que se está muy bien, creo que le podemos añadir un dime qué buscas en Google y sabré lo que te interesa. Que me parece una información muy valiosa, porque eso de alguna forma nos retrata como sociedad. O sea, este 2025, ¿qué ha sido lo más buscado en Google aquí en España? Pues todo lo relacionado con emergencias, el apagón, en primer lugar, pero también las alertas por lluvias, la dana, los incendios. Junto a esto, la lista de personajes. Hemos buscado a gente tan diferente como el nuevo Papa, Alcaraz o Rosalía. Por cierto, Rosalía tiene ya fechas para su gira. Será en marzo, primero en Madrid y luego en Barcelona. Bueno, y el Choyun también. Choyun, buenas tardes.
¿Qué tal?
Tú mañana terminas gira.
Yo termino mañana, sí.
¿Dónde,
sí,
dónde?
Aquí en Madrid.
¿Dónde, cuándo, hora?
No, en la Riviera, sí. Afortunadamente lo tenemos todo vendido. Pero vamos, nada que ver con lo de Rosalía, claro.
Bueno, ya. No, hombre, no era por comparar, pero una gira también es la tuya, ¿no?
Sí. Pero ya, que creo que aquí en Madrid va a hacer tres Movistar. Que me parece una maravilla eso, ¿no? Poder permitirte decir, ¿sabes qué? Voy a hacerme tres.
Me encanta que lo tengas todo vendido y no todo soldado, que es otro anglo-españolismo que se nos ha colado últimamente.
Marta del Vado, tú irás mañana al concierto de Choyun.
Yo no me lo voy a perder. Bien. Ahí voy a estar.
Yo es que estoy fuera de Madrid, pero si no, ahí estaríamos. Bueno, y luego en esto de las búsquedas de Google, luego tenemos las palabras, ¿no? Nos ha interesado, por ejemplo, significado de edadismo, del que hemos hablado mucho aquí en la ventana, o de woke. Curiosidades como la migración de la mariposa monarca, que bueno, o por qué se contagian los bostezos. Que es verdad que se contagian, pero no sabemos por qué.
Me hace gracia que sea la búsqueda de la mariposa monarca y no del monarca directamente. Sí, sí.
En fin, que es un cajón desastre muy interesante, cuyo contenido vamos a tratar de ordenar. Mariña Cambarrey, portavoz para consumo en Google España. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Francino.
¿Qué tal? Oye, lo primero, ¿cómo se hacen estas listas? Quiero decir, ¿son tendencias, es número de búsquedas, son picos de búsqueda? Por hacernos una idea del método.
Sí, pues muy buena pregunta, porque es una de hecho es una respuesta que causa cierta polémica, ¿no? Porque la gente a veces no comprende por qué hay ciertos términos que lideran nuestro top tendencias o no. El ranking no refleja el mayor número, el mayor volumen absoluto de búsquedas numéricas, es decir, no se trata de cuántas veces se ha buscado un término, porque si fuese así, esa lista pues estaría liderada por términos como pues el tiempo hoy, el traductor de Google, o conceptos como muy, muy repetitivos, ¿no? Que nos hacemos pues día a día, como preguntas más rutinarias. El ranking se hace en función al crecimiento en volumen de búsquedas, es decir, un crecimiento porcentual de esas búsquedas que han marcado tendencia durante este periodo en comparación con el año anterior.
A nivel global, la primera búsqueda que nos aparece es el asesinato de Charlie Kirk, Irán, el cierre del gobierno de Estados Unidos, que esto diríamos, pues en otra realidad puede entenderse, pero coincide lo de España con el resto del mundo, digamos, la elección del nuevo Papa. Ahí parece que no hay discusión, ¿no?
Sí, parece que nos ha interesado a todos, ¿no?
Oye, la principal novedad este año es la irrupción y el uso de la inteligencia artificial que cambia, bueno, ha cambiado nuestra manera de buscar en Google también, ¿no?
Sí, esta pregunta también. Mira, en este sentido, bueno, está claro que creo que las búsquedas reflejan que bueno, pues una evidencia, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial está en la mesa de debate, que a veces estamos como buscando más información sobre el tema, pero ya no solo eso, sino que cada vez buscamos diferentes. Ya no utilizamos el buscador como un índice en el que ponemos una palabra clave para que nos dé unos resultados, sino que yo diría, y me incluyo, que empezamos a hacerle como preguntas más largas, ¿no? Parece que empezamos como a buscar respuestas como más sesudas. De ahí que, por hecho, que de hecho este año pues hayamos querido incluir no solo una lista de top tendencias y de términos más buscados, sino como preguntas, ¿no? Incluimos pues el porqué, incluimos una lista de comparativas de qué es mejor, que las respuestas también son bastante, bastante curiosas. Por cierto, por ejemplo, ¿y quién es?
El quién es la lista de personajes, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Hay un quién es de Andy Lucas, muy que nos llama mucho la atención.
Hay un quién es de Andy Lucas. Porque ¿quién es Andy y quién es Lucas?
Claro, es un quién es literal. Es un quién es literal.
Yo ni con Google he conseguido todavía enterarme, la verdad. Sí, sí, siempre lo tengo que pensar.
Oye, yo me imagino, Mariña, a Google como un gran confesor digital.
Está bien.
¿No? En todo el mundo. Entonces, ¿se podría hacer algún diagnóstico sobre la salud mental o la salud social, las preocupaciones que tenemos cada sociedad basándonos en las búsquedas, ¿no?, de los países?
Uy, no sé, esto es una pregunta que creo que a mí se me quedaría grande, ¿no? Yo no te puedo hacer una radiografía ni psicológica ni sociológica sobre lo que reflejan las búsquedas, que por otro lado, como te digo, marcan como una tendencia de búsqueda pues de fenómenos globales, de fenómenos virales. Esta es una pregunta bastante interesante, la verdad, pero que no me atrevería a responder.
¿Y sabemos cómo gestiona Google esos datos que tiene de, pues, de qué es lo que estamos buscando? ¿De algún modo como compañía le sirve para, no sé, vendernos algo?
No, esto simplemente marca unos datos porcentuales de búsqueda, funciona unos algoritmos que se manejan. Sí que te puedo comentar que estas búsquedas reflejan términos que han crecido exponencialmente en un 5000% en su búsqueda, pero no, la verdad es que no son datos que desde Google se tengan como una finalidad, pero sí que te podría decir que hay mucha gente, incluso empresas, que se pueden nutrir de estos datos para basar, por ejemplo, campañas de marketing, imagínate.
Claro.
Mariña, y el que busca, aparte de encontrar los datos globales del país, ¿puede encontrar sus datos personales también? Quiero decir, que me diga Google qué es lo que yo más he buscado a lo largo de un año.
Ah, no, esto no creo, esto lo puedes tener tú en tu historial de Google y saber qué es lo que tú has buscado en tu propio historial.
Oye, y aunque no tengáis ahora el dato del número de clics, ni de los picos, ni tal, ni las tendencias exactas, pero esa información con el tiempo la podéis decodificar, es decir, dentro de X semanas podríamos saber qué ha sido lo que más ha interesado en España a través de Google, si ha sido el apagón, por ejemplo, o si ha sido la guerra en Ucrania, yo qué sé, o lo de Andy Lucas, lo que sea.
Sí, tenemos una herramienta que es pública, que es Google Trends. No sé si la conocéis, herramienta pública. Entras en Google Trends, pones la terminología, lo puedes filtrar por incluso por región, por provincia, por periodo de tiempo, y ahí puedes, bueno, efectivamente, pues entender un poco qué es lo que está siendo caliente ahora mismo, ¿no? ¿Cuáles son los hot topics que nosotros decimos en España en este momento, por ejemplo?
Pues nos falta una segunda parte de esta conversación. Oye, pero por favor, a lo mejor tú lo sabes, es que no me ha dado tiempo de buscarlo, lo de los bostezos. Mariña, ¿tú sabes por qué se contagian?
Pues la verdad es que no, yo he escuchado y creo entender que es por una especie de falta de oxígeno en el cerebro, que bostezamos para reoxigenarnos por dentro.
Bueno, pues mira, eso lo apuntamos y ya profundizaremos también.
Pues si es falta de oxígeno en el cerebro, no me extraña que cada vez bostecemos más, porque tal y como está el panorama, desde luego.
Mariña Camarrey, portavoz para consumo en Google España. Oye, gracias por asomarte un ratito a la ventana, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Yo insisto en que es una información muy valiosa, que convenientemente cribada, y a partir de esta herramienta que comentaba Mariña, da una idea, puede dar un retrato bastante preciso de tendencias sociales y de temas que nos interesan, porque más allá de la anécdota, que esté Montoya por encima de Rosalía, por ejemplo. ¡Montoya, no te vayas! Que esté por encima de Rosalía es anecdótico. Pero saber si el apagón, o Ucrania, o Gaza, o impuestos, o corrupción, o lo que sea, está en esa lista, es una información valiosísima.
Y ayer les comentaba a los compañeros que tengo grabado el día en que llegó una compañera a la radio, Lala García, y nos dijo, oye, hay una cosa que es Google, que es un buscador formidable. Y esto es que fue antes de ayer, o sea, sí, es que está avanzando todo a una velocidad de vértigo, ¿no?
Ya se usa mucho el verbo googlear.
Googlear, efectivamente, instagramear también.
¿Está en el diccionario ya?
No, no está todavía.
¿Googlear todavía no?
Todavía no está. No,
pero
no,
estará.
No. Bueno, yo no sé, yo es que
pasa
creo
que... es primar un buscador, ¿no?
No
pero
es por
también
eso.
Tuitear si está, o tampoco.
Claro, es que yo creo que los académicos tuvieron una mala experiencia con eso, ¿no? Ya. Fueron muy modernos al admitir tweet y tuitero y tuitear con toda la familia. Ajá. Léxica entró en el diccionario y resulta que se quedaron con la brocha en la mano porque ha desaparecido Twitter y ahí está en el diccionario y la gente ya casi lo busca como en la arqueología de las palabras. Y yo creo que a partir de ahí están siendo un poquito más prudentes, aunque lógicamente ya. En todos los corpus de la academia, ¿cómo no va a estar googlear, que se utiliza constantemente como otros verbos, ¿no?
¿Qué es lo último que habéis buscado en Google? ¿Os acordáis? ¿Tú, Choyín, te acuerdas?
Yo sí.
¿Qué es lo último?
Me da un poco de vergüenza, pero es que la semana que viene voy a colaborar con un grupo que se llama Green Valley aquí en Madrid y me comprometí, pero no me acordaba ni del día ni de la sala.
Ah.
Y entonces, en lugar de preguntarle a ellos, puse Green Valley Madrid y ha sido hasta mañana.
Y ayer fui a buscar una intuición, ¿no? Porque ayer salí a la venta el libro del emérito y a Amazon, digo, a ver si es el más vendido. Y efectivamente, entonces aparecía la foto del emérito, Juan Carlos I, y arriba ponía el más vendido. Y digo, coño, esto de la polisemia, hay que tener un poquito de cuidado de vez en cuando, ¿no?
Me ha encantado lo de la mariposa monarca.
Sí, la mariposa monarca que ha emigrado.
¿Y tú qué has buscado, Marta, últimamente?
Yo, lo último es las listas de Google para hacer este tema. Pero también soy muy dada a buscar... opciones de menú de cenas infantiles saludables.
Bueno, también está bien. Y en la lista, lo hemos comentado así un poquito de pasada, lo de los temas, digamos, serios, para entendernos, lo de Gaza. Lo de Gaza, claro, ha tenido picos según íbamos informando más o menos del conflicto, que eso también influye. Y el episodio de la flotilla que trataba de llegar a Gaza, ahí hemos constatado que tuvo un pico de consultas muy importante en Google. Y por cierto, para que no se nos vaya de la cabeza ni se nos borre de la memoria. Lo de Gaza. En la radio, ya sé que el audio es lo que domina y lo que marca, pero a veces hay que explicar un poquito los audios. Esto que suena, por ejemplo. Esta es una imagen maravillosa, porque es la, en fin, una gotita de esperanza, de felicidad, de, yo qué sé, en mitad de la barbarie y de la desgracia. Esta es una imagen, esto que suena, es el ambiente festivo de una boda de 54 parejas que hace 2 días se casaron en las ruinas de Khan Yunis. Ruinas, porque si vais a buscar las imágenes, está la gente, el público, que hay mucho, sentado, pues hay mitad de los cascotes, edificios reducidos, pero sí es verdad que por un arco de una parte de mezquita que ha quedado en pie, van apareciendo, y además vestidos con su traje y su cosa, las parejas, y son 54 que se han casado de golpe, ¿no? Llevaban ramos de flores, van cantando canciones, ondeando la bandera palestina. Entonces, mira... Al menos para no olvidarnos, ¿no? De que
bueno,
hay
sí.
Cosas por ahí que, en fin.
Ya me gustaría ver qué es lo que está haciendo la industria de la desinformación con estas imágenes, ¿no?
Ah, bueno, claro.
¿Veis cómo no hemos masacrado?
Sí.
Genocidio, qué genocidio. O sea, me estoy imaginando en estos momentos mensajes asociados a esta imagen, que efectivamente es una imagen que nos habla de que, bueno, los seres humanos somos así, ¿no? Incluso en las circunstancias más horribles, pues la vida continúa.
Sí, sí.
Y es compatible estar sufriendo un genocidio como el que está sufriendo el pueblo gazatí, pues con la celebración de algo tan bonito como son 50 bodas.
Mira, una de las últimas cosas que buscamos tú y yo, Choyín y yo, en Google en las últimas horas, es los muertos en Gaza desde...
En el alto el fuego.
Desde el alto,
en el
fuego,
alto el fuego.
Desde el 10 de octubre, ¿verdad?
¿Cuántos son?
Sí. Y vimos al menos 356.
64, creo.
Ah, 64.
Que sí, pero, sí.
364.
Y lo de la boda a mí me deja una sensación agridulce, porque
sí, claro.
Estando allí me enteré de que si tú te quieres casar tú siendo palestino tienes que pedir permiso a la autoridad de Israel. Es decir,
encima,
ni casarte puedes hacerlo si no te dejan.
Bueno, dejadme volver un segundito a Google. Doctor Google, peligro. Doctor Google es un peligro total. Cualquier médico con, o doctora con la que abres te dice, no, por favor, no consultes a Doctor Google. Pero es uno de los asuntos, el de la salud, donde más visitas se producen en el buscador. Y vamos a hablar de salud precisamente. Adela Molina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y de algo que no sé, yo le preguntaba esta mañana a Javier Casal y a Ángels Barceló cuando hacíamos el avance Hoy por Hoy, si tomaban o no tomaban. Casal no toma, Ángels sí. Suplementos. ¿Tú tomas suplementos?
Yo sí.
Soy tú que eres deportista, cuadrado, armario, ropero.
No, no, yo soy obediente.
Pero suplementos tipo magnesio, creatina, omega 3, colágeno. ¿Ya hace tiempo que lo tomas?
Sí, 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 sí.
¿Y te funciona? ¿Te va bien?
Yo no lo sé, creo que sí, pero podría ser que no. A ver qué me dicen ahora.
La cuestión es que la preocupación por la salud y el bienestar está impulsando un sector. Bueno, que si le ponemos cifras, mueve al cabo del año 2.000 millones de euros en España, sí. Que es una barbaridad. La pregunta es si esto realmente es necesario, si es una moda o si hay algún riesgo. Así que, Adela, empecemos por donde quieras. Que los complementos están en auge, lo reflejan claramente los números de las empresas. Sí. Eso está claro.
Tú lo comentabas, los datos confirman que el buen momento que vive este sector, que factura, en el caso de Europa, más de 33.000 millones de euros. Es lo mismo, por ejemplo, para hacernos una idea, que gasta cada año España en defensa. Aquí la facturación es de 2.000 millones al año y además está creciendo a bastante buen ritmo. Nos lo ha contado Mónica Gispert, que es la presidenta de AFEPAD y la asociación que agrupa a todas estas empresas que elaboran complementos de la alimentación.
Estimamos que ha crecido en los últimos 5 años aproximadamente un 5% año a año, con lo cual disfrutamos de un buen crecimiento y eso nos permite no solo dar el bienestar que dan los productos intrínsecamente en sí a las personas que lo usan, sino también generar una industria dentro de lo que es España que cada vez se puede convertir más importante en cuanto a generación de bienestar económico, de empleo y de innovación.
Otra cifra, la asociación cifra en 9.000 los puestos de trabajo directos que genera esta industria de los complementos. Y las perspectivas además son muy buenas porque prevén que el crecimiento siga este ritmo del 5% al menos durante los próximos 5 años.
¿Pero estamos ante una moda o no? ¿O qué es esto? ¿O es una tendencia o qué es?
El sector dice que una moda no es y lo explican porque dicen que en España este uso habitual de los complementos ha tardado en llegar con respecto a otros países.
En Estados Unidos o en el resto de Europa, nuestro sector estaba mucho más desarrollado que en España. La hipótesis es que España quizás estaba, nuestro nivel de conocimiento era inferior y sí que nos hemos puesto un poco más al día.
Este nivel de conocimiento, que es de lo que ellos prefieren hablar, se ve impulsado por la preocupación por la salud, por el bienestar y también por una sociedad cada vez más envejecida y que aspira a envejecer bien.
En un contexto de sociedad más con una edad media cada vez más grande, con posibles enfermedades crónicas, nuestros productos pueden ayudar en momentos puntuales donde haya una carencia de nutrientes o un cansancio temporal o una falta de descanso o un malestar intestinal. Hay muchas situaciones que, por supuesto, nuestros productos no están en el tratamiento de enfermedades, sino en ayuda en estos momentos puntuales de carencias.
Y lo que más se consume, y a mí esto me ha sorprendido, Francino, son los suplementos de vitaminas y minerales, estos que se anuncian tanto por la tele, por ejemplo, la vitamina C también, el magnesio, todo
bueno,
esto.
Bueno, páramo aquí en la radio, sí, está cansado de anunciarlo,
Sí, sí, pues lo revelaba una encuesta que realizó el propio sector, las propias empresas, en 2024, hace poquito.
¿Y hay algún perfil concreto del consumidor?
Bueno, pues es bastante heterogéneo, según esa misma encuesta que comentaba ahora. Esa encuesta dice que hay un 87% de las personas, o sea, prácticamente todo el mundo, que ha tomado algún suplemento en el último año, aunque en las consultas médicas sí que identifican algunos perfiles muy concretos.
Sobre todo varones que quieren estar en forma, más musculados y hacen deporte, y luego en mujeres a partir de los 40, 50 años para estar mejor, para estar... Hay muchas fórmulas ahora en NDA para estar más joven, rejuvenecer.
Esto es lo que nos dice la doctora Guadalupe Blay, que es responsable del grupo de trabajo de endocrinología y nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Ella dice también que se ha notado mucho el auge en el consumo de complementos alimenticios después de la pandemia, hasta el punto de que hace esta recomendación a sus colegas médicos.
Yo siempre digo que hay que cambiar la forma de preguntar al paciente cuando llega a la consulta. Es decir, ¿toma algún medicamento? No. Y toma algún suplemento, compra algo en el mercado, que también en los supermercados los venden, en la parafarmacia, en el gimnasio, para que te cuenten exactamente qué están tomando.
Explica que hay mucha influencia de las redes sociales, donde muchos influencers precisamente cuentan que lo que llaman su rutina de suplementación.
Cuando me levanto por la mañana, antes de realizar mi cardio en ayunas, para la pérdida de grasa, siempre L-carnitina y cafeína. Después, con el desayuno, me tomo un probiótico para mi sistema digestivo.
Bueno, esto es solo un ejemplo. En TikTok nos dice también la doctora que a mayor formación y mejor situación económica, más consumo de este tipo de complementos.
A mayor nivel educativo y económico, mayor consumo de suplementos, porque más información capta mejor el marketing que hay y hay mejor capacidad de compra, obviamente. Y luego, además, les encanta el wellness, el anti-aging, el biohacking y todas estas modas que se han puesto ahora.
Pero entonces, Adela, para entendernos, uno puede tomar complementos así de estos como si nada. Es decir, son inocuos. Lo que pues, decía Choyen, dice, bueno, no sé si me vean bien, pero mal seguro que no. Bueno, o no parece, digo, ¿no?
Sí, no sé, yo por fe, insisto, te vas al nutricionista y él te dice, mira, sí, te recomiendo esto, y claro. Yo he renunciado a saberlo todo.
Él ha consultado a un nutricionista, o sea, lo ha recomendado a una nutricionista.
Claro, parece que decía que eres obediente.
Yo soy obediente.
Hay una recomendación ahí detrás. La doctora lo que sí nos ha explicado es que hay algunas cosas, algunos productos con los que hay que tener cuidado.
A ver, algunos van a afectar al hígado, al riñón, incluso a las hormonas, si no se toman sin control. También algunos van a interferir hasta en las analíticas y en el control glucémico, incluso síntomas de la menopausia. Por ejemplo, las isoflavonas de soja, hay un cierto tipo de personas, pueden ser o estar contraindicadas porque hay tumores hormonodependientes y no deja de contener estrógenos esta proteína de soja y pueden inducir a que se exprese un cáncer de mama, por ejemplo.
Ella incide en que si nos alimentamos bien, de forma variada y saludable, en general no hace falta tomar nada, salvo que nos lo indique el médico o el nutricionista o porque tengamos algún tipo de déficit. Lo recomendable, en cualquier caso, como mínimo, es consultar al personal sanitario.
Si te suplementas, ve a una farmacia. Primero, porque la composición del producto y el origen, sabes que tiene unas garantías sanitarias. Y luego, el farmacéutico te puede orientar hacia lo que necesitas.
Los complementos, además, están regulados como alimentos.
No como medicamentos.
No son medicamentos, por eso pueden comprarse en el supermercado, también en Internet. Es la norma de la alimentación la que regula fundamentalmente que el producto sea legal y también que el etiquetado lo sea.
Todos los ingredientes que están dentro de los complementos alimenticios tienen que haber sido revisados por la Unión Europea y a veces por la Agencia Española también de Seguridad que se encarga, la ESAN, para ser permitidos que entren dentro de las listas de ingredientes. Y también tienen que estar en unas listas que son las que te determinan qué es lo que puedes decir sobre ellos, si puedes decir, no sé, la vitamina C que te ayuda en la inmunidad contra posibles problemas de salud. Pues eso tiene que estar en unas listas para que te lo permitan decir.
Se controla, por tanto, la publicidad engañosa, pero no tienen una supervisión ni un control tan estricto como en la industria farmacéutica.
Pues muy interesante todo, la verdad.
Muy interesante, sí. Hombre, a mí me queda la duda de que si cada vez consumimos más estos complementos o estos suplementos alimenticios es porque nos estamos alimentando mal. Entonces, está bien que existan estos productos, ¿no? Pero a lo mejor estaría bien, en primer lugar, alimentarse correctamente, que yo creo que ahí también tenemos algún déficit, ¿no?
Y entiendo que también comprender que te está complementando la alimentación, que no sustituye a la alimentación, ¿no? Que sí.
Esa que es la clave, que es un complemento.
Y en caso de duda, consulta. ¿Se te ocurre alguna palabra con esto, Isaías?
Pues sí, la que estamos manejando, alimenticio.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Alimenticio, que es un adjetivo que hace referencia al alimento, alimentum en latín, que a su vez tenía su raíz en el verbo latino alere, que significaba nutrir, mantener o hacer crecer algo o alguien. Por eso alimentar, hoy en nuestro idioma, es nutrir a un ser vivo, pero también es suministrar materia o energía a un aparato para su funcionamiento y mantener o fomentar ideas, deseos o sentimientos, sea porque alimentemos la curiosidad, la inteligencia, alimentemos el amor o alimentemos los bulos, por ejemplo. El adjetivo que hoy nos ocupa, alimenticio, tiene un hermano aparentemente gemelo que es alimentario, pero con el paso del tiempo se han ido especializando y así lo alimentario es en general lo que hace referencia a la alimentación, la industria alimentaria, por ejemplo, mientras que alimenticio es específicamente aquello que nos alimenta. Así que sería impropio, por ejemplo, hablar de una intoxicación alimenticia, porque aunque tenga su origen esta intoxicación en los alimentos consumidos, evidentemente no nos alimenta nada, más bien al contrario.
Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas malejantes. Y la justicia te maltrata sin piedad.
Mira que hace tiempo que insistimos en ello, el debate sobre la inmigración, que es un debate extremadamente complejo, ya lo sabemos, no puede ni debería plantearse solo desde un punto de vista económico. Pero es que a veces los datos son tan contundentes que merece la pena subrayarlos ante discursos que demonizan la llegada de gente de fuera, ¿no? Discursos que a menudo utilizan bulos y exageraciones para sembrar el miedo, pero es que encima ignoran la aportación positiva de los inmigrantes. Hoy mismo, es que, en fin, un informe de Funcas concluye que la inmigración juega un papel decisivo en las comunidades con mayor crecimiento económico, que son Madrid y Cataluña. El 40% de los empleos creados en el último año y pico, el 40%, los ocupan personas de origen extranjero. Un dato tremendo que se ha conocido hoy mismo. Y hoy tenemos una noticia que nos llama también muchísimo la atención y que vamos a contar aquí en La Ventana. El gobierno de Aragón ha retirado la licencia de 4 hoteles que acogen a migrantes a través de ONGs que tienen suscritos convenios con el Ministerio del Interior, que hace tiempo que realizan esta labor, pero les han quitado la licencia. Radio Zaragoza, Esther Olero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carles? Muy buenas tardes.
O sea, estos hoteles también pierden la categoría de hotel por...
Exactamente, pierden la categoría de hotel porque según la argumentación jurídica facilitada por el Gobierno de Aragón ya no cumplen las condiciones con las que fueron inscritos en el registro de actividades turísticas. Se les ha ofrecido el cambio de categoría a pensión u hostal. Todo empezó por una inspección por quejas recibidas por hacinamiento, como que en una habitación de 2 plazas hubiera 4 personas. A partir de ahí, este informe señala que incumplen el régimen legal de coexistencia de usos, traduciendo que las personas alojadas no son turistas y el inmueble se está destinando a una acogida humanitaria y por lo tanto apunta desde el Gobierno de Aragón que no es compatible. Argumentan que debería haber zonas diferenciadas para los migrantes y para los turistas con separación de entradas, escaleras y ascensores. Los migrantes, que son en este caso solicitantes de protección internacional, pueden seguir y de hecho siguen alojados. El Gobierno de Aragón, por tanto, alega que la retirada de esta calificación de hotel es solo por motivos técnicos. Al menos uno de estos establecimientos afectados, la Pardina de Sabiñán, en la provincia de Huesca, tiene consecuencias inmediatas. La pérdida de su condición de hotel implica que alrededor de unos 40 trabajadores de una empresa semipública, Aramón, que es la que gestiona las estaciones de esquí del Pirineo, ya no pueden alojarse. ¿Dónde? Esta misma mañana, de hecho, su presidente Antonio Jerico pedía una solución rápida.
Y la intención parece ser que podría ser el que pudiera ser compatible no como uso hotelero, sino como también alojamiento de personal que está trabajando. No sabemos en qué quedará, pero bueno, a las puertas de la temporada tiene que ser una solución rápida, porque si no sí que nos moveremos hacia otro tipo de solución. Obviamente hay que alojar a la gente, estamos a las puertas de Navidad.
Este establecimiento ha presentado ya alegaciones, se encuentra en un limbo legal y defiende que hicieron todas las obras necesarias y también les han denegado la categoría de hostal.
No sé por qué me huelo, Esther, que esto habrá derivado o derivará en una bronca entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno central.
Sin duda, es un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Sánchez. Sí, de las primeras reacciones, las de la propia alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández.
Absolutamente política del Partido Popular del Gobierno de Aragón. Lo que quiere es que los migrantes no se queden en nuestra comunidad autónoma. No sé si es porque quiere contentar a Vox con los que están en estos momentos negociando para los presupuestos, o si lo que quiere es continuar en esa confrontación constante con el gobierno central, o las dos cosas, y lo hace por la puerta de atrás.
Y hoy el consejero de Hacienda del gobierno de Aragón desmentía tajante que hubiera detrás una exigencia de Vox para negociar los presupuestos autonómicos. Roberto Bermúdez de Castro.
¿Si ha sido una exigencia de Vox? 100% no. 100% no. No, porque no hay ningún tipo de diálogo. 100% no.
Sobre este asunto también se refería en las últimas horas el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.
Es una cosa que se hace desde hace mucho tiempo, Yo creo que se buscan las propias entidades que colaboran con el Gobierno de España, también cuando es una competencia de las comunidades autónomas, buscan alojamientos hoteleros para luego darles una formación y hacer un seguimiento, pero es absolutamente compatible.
Y reflexionaba que con los refugiados ucranianos no había tantas pegas.
Si no había ningún problema con los ucranianos, no puede haber un problema tampoco si son del Senegal o del Sahel o cualquier sitio de África que huyen. Al final la única diferencia es el color de la piel.
A todo esto, la delegación del gobierno en Aragón, del gobierno central, ofrece asesoramiento jurídico a los empresarios afectados y el gobierno de Aragón pide respeto al trabajo de estos inspectores, de estos funcionarios, que lo que están haciendo es que se cumpla la ley.
Esther Herrera, muchísimas gracias, un abrazo.
Un saludo, buenas tardes.
Sí. No parece lo que parece, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que aquí estuvimos, en este mismo programa, estuvimos hablando muy poco, ahora un par de meses, de un pueblo de Aragón.
De Teruel, yo creo, ¿no?
Era de Teruel, de Rubielo.
Sí, que tú habías estado.
Efectivamente. Sí. Que según el diario de Teruel, es uno de los municipios en los que se han quitado la capacidad de que sean llamados hoteles estos edificios, y cuando estuvimos hablando de ello, de lo que estábamos diciendo, estábamos hablando del éxito que había tenido la integración de esas personas que habían llegado, ¿no? Y aún así, a pesar de ese éxito y a pesar de que, porque me he rebasado la noticia, ¿no?, se destacaba que había habido ningún problema con la población local, aún así se pone encima de esta gente, ¿no?, la sombra de la duda, ¿no?, y se les señala y se convierten en un problema cuando no lo están siendo y se están integrando.
Ahí me tenéis en uno de esos días.
Eres tú mismo.
El teléfono y las paredes se te echan encima. Yo sé que siempre hay salida, pero saber que todo irá mejor no quita que me sienta hecho una porquería. Pasan los años, los proyectos, los sueños. ¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? Crecer es darte cuenta de que la vida no es como te gustaría que fuera. Todo es mucho más complejo. Responsabilidades, luchas, deberes. Sonreír cuando no te apetece, mentir para no hacer daño a la gente que quieres, fingir cuando perfectamente sabes que te mienten. ¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes más veces de lo que realmente quieres? Porque terminé haciendo lo que todos hacen, si se supone que siempre me sentí diferente. He sido un cobarde disfrazado de valiente, siempre pendiente del qué dirá la gente. Escondo mis miedos para parecer fuerte, pero ya no más, es hora de ser consecuente porque... Que creo que lo he visto, amigo, y no sé, pero quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, ¿no? Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido.
La canción del Soyer nos viene al pelo porque es una declaración de intenciones, es toda una filosofía de vida. Es un convento casi de recomendaciones de cómo pasar y disfrutar el día a día. Y eso nos va muy bien para situarnos en el territorio de las audiobiografías que siguen lloviendo en la ventana de una manera espectacular. Estoy muy contento de que hayamos inventado. Esto fue idea de Tony Martínez.
Muy buena idea. Muy buena idea.
Estamos recibiendo una cantidad de historias. ¿Os acordáis que ayer hablamos, por ejemplo, de lo de nacer y tal?
Sí.
Bueno, pues hay varias audiobiografías que se refieren a este momento concreto, pero hay una, la de Tony, que nos hablábamos de refranes, lo de siete vidas tiene un gato, pues parece que sí.
Nací en un barrio obrero demasiado cerca del poblado de La Droga. Me salvé de ella por los pelos. Tuve un accidente de moto que casi me cuesta la vida y otro de coche años más tarde, una noche a las 9 de la mañana, cuando se nos cruzó una farola sin avisar. Quedé colgando de un precipicio, descendiendo un barranco por pegarle una patada a una bola de nieve. Corriendo sin mirar atrás, me salvé de un secuestro en Nueva Delhi. Soy bombero y en un incendio se me cayó la máscara. Un colega llegó justo a tiempo de volverme a colocar. Si fuera un gato, me quedaría solo una vida. Mejor la aprovecho. Ah, me enamoré desenamoré, me desenamoré, me enamoré, me desenamoré y me enamoré para no volverme a desenamorar.
Bueno, es maravilloso. Qué bonito, es que es fantástico.
Como diría alguno de los personajes de Tony, superviviente, chúpate esa.
Es fantástico. Tony, yo creo que lo tenemos ya en Radio Barcelona, ¿no? Hola, Tony. ¿Has escuchado a tu tocayo bombero?
Sí, sí, chúpate esa, coyote espacial.
Eso es, coyote espacial.
Ha consumido 6 de 7, pero oye, no va, no va mal. Y lo que decíamos, que ayer hablábamos de lo de nacer y el momento y tal. Mira, tenemos varios testimonios que van en esta dirección, que empiezan el relato por eso, claro.
Un cajón de madera trajo mi padre las piezas del coche con el que fue a recoger a la comadrona que me ayudó a nacer. En un primer piso interior, mi padre me asomó a la luz de la ventana, comprobó que yo no estaba ciega y al ver que yo era una niña, le dijo a mi madre: «Ya estamos arreglados». Esta condición por mi sexo me dio el impulso para vivir defendiendo la igualdad. «Nena, tráete el agua». «Tráetela tú, que estás igual de lejos». La transición, los 80, mi amor, bellas artes, dos hijas, esencia de trementina y olor a buena cocina.
Toma.
Qué maravilla.
Toma, toma,
bellas
toma.
Bellas artes, trementina, claro, claro.
¿Y Álvaro?
Soy el noveno de 10 hermanos. Toma. El primero que nació en el hospital. Los 8 anteriores nacieron en casa, asistidos por una matrona. Todos partos rápidos, sencillos y limpios. El mío no lo fue. Mi madre estuvo 48 horas con dolorosas contracciones y cuando por fin estaba a punto de parir, del esfuerzo defecó. Nací envuelto en mierda. Ese fue mi primer golpe de suerte. Ahora lo sé. En el teatro, cuando uno va a estrenar una obra, en lugar de mucha suerte, siempre se utiliza la expresión mucha mierda. ¿Qué es la vida sin una gran obra de teatro en la que uno se convierte en dramaturgo, director y actor por partes iguales?
Esto está creciendo a unos niveles de, por cierto, una que una de las preguntas de Google más recurrentes esto. del año 2025 cómo cagar en el trabajo. Sí, sí, hay mucha gente
no
que consulta
esa pregunta.
Eso.
¿Cómo que cómo?
Sí, bueno, la respuesta ya no la he visto, pero que una de las consultas que figura como una tendencia destacada con algún pico es ese. Bueno, ya
pues
está.
Pues hay que investigar eso porque yo tengo la misma intriga que Marta.
Sí.
¿A qué se refiere esa consulta? Ya.
Hombre, será empresas que a lo mejor tienen mucho control, ¿no? Y
vamos, a lo mejor me estoy perdiendo algo, pero yo creo que
es medio fácil, ¿no?
El mecanismo... Es similar, yo diría, estés donde estés.
Perdón,
¿no?,
por meternos en este jardín. Venga, más audiobiografías. Hay muchas maestras, ¿eh?
Nací en 1961 en una familia muy humilde, marcada por la emigración de mi padre. Y crecí entre los trabajos del campo, de la casa y los juegos en la aldea. Pude estudiar en la universidad y convertirme en la primera universitaria de mi casa. La ausencia de mi padre, la falta de autonomía económica de mi madre y un comentario humillante por hablar mal castellano me marcaron profundamente. Desde 1990 soy profesora en una universidad pública, una labor que me apasiona y me siento muy afortunada por mi familia. De niña quería ser bailarina y pianista y ahora que me acerco a la jubilación aún pienso que algún día aprenderé a tocar el piano.
Más maestras, más madera, Verónica.
En 1983 subí al tren. Vino cargado de una infancia llena de amor y de una adolescencia con muchos aprendizajes. La independencia llegó con el tren que me llevaría a la universidad y a otros destinos. Fue la línea magisterio, muchos años en el vagón de la interinidad. Alcancé el vagón de funcionaria de carrera y ahora solo espero llegar a la estación Escuela Pública de Todos y para Todos. El tren del cáncer nos llevó con mi padre hasta la última parada y allí me quedé, como en una estación abandonada. Pero hay personas, historias, canciones que te hacen recordar por qué la vida merece la pena y vuelves a subirte al tren. Menos mal, este último se llama Leo y de este no me bajo.
Leo, ¿te suena? ¿Te suena, Leo?
En las biografías hay un elemento común de mucha gente que dice: fui el primer universitario, la primera universitaria de mi familia. Me encantaría asomarme a la ventana de dentro de 10 años porque a lo mejor las audiobiografías dirían: soy el segundo universitario de la familia. Claro. Y ahora estoy poniendo copas.
Ya, ¿no? Ya.
Oye, déjame, perdona, ¿eh?, porque me he distraído un momento porque he buscado cómo cagar en el trabajo en
gracias,
Google, hombre. Ha sido
gracias.
Tú, ¿no?
Sí, no sí,
porque
sí,
es
claro.
que es un libro
la
esto.
Es
el título de un libro, Francino.
Amigo.
Es el título de un libro que fue un éxito, por lo que estoy viendo, y está publicado por Ediciones Martínez Roca. Se llama así, cómo hacer caca en el trabajo.
Ya, no cagarse en el trabajo.
No,
sino,
ni cagarla, que yo pensaba que hubiera podido ser otra
cosa. Vale. Bueno, oye, hacemos un punto y seguido con las audiobiografías, porque en 3 minutos vamos a saludar a alguien que cumple años hoy.
Bien.
Venga.
Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años.
Happy, happy birthday. It's a special day. Happy,
en la ventana regalamos cumpleaños.
Happy birthday to you. Happy, happy birthday.
Porque cada día es un regalo.
Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday to you.
Alex de la Iglesia, buenas tardes y felicidades.
Buenas tardes.
¿Cómo estás,
gracias,
amigo? ¿Qué tal? Joder, bienvenido a la tribu del 6.
Pues muchísimas gracias. Sí, 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 aquí estamos. Aquí estamos la tribu.
Oye, tribu.
¿Cómo estáis vosotros?
¿Alguna celebración especial hoy? ¿El hecho de que sea una cifra redonda, 60, te inspira para algo ya, o no? ¿O qué?
Pues sí, voy a tener una cenita con amigos, básicamente, pero ya celebré, a ver, es que celebramos una fiesta en la que, bueno, se suponía que mi mujer Carol cumplía 40 y yo 60, uh-huh, y entonces hicimos la fiesta del siglo.
Claro, 60, 40, 100, efectivamente. Hoy hay una portada, sí, hay una portada de diario, El Ideal de Granada, donde aparece una pareja que suman 200 años. Uf, que suman 200 años, pues, y que además
pásamela, son... pásamela para ver si eso me tranquiliza, ¿no?
Y que además son los padres de...
De un compañero de Radio Granada, felizmente, sí, sí, jubilado. Él cumple, sí, 100 años, no el compañero, sino su padre, su madre también, y entre los dos cumplen 200, y hoy han sido portada,
qué
del
bueno,
Ideal de,
qué bueno,
de Granada.
Qué maravilla.
Una maravilla.
Qué,
solo quedan 100.
Que aguante.
Oye, Alex, para un licenciado en filosofía como tú, el momento actual, donde lo de pensar cinco segundos antes de hablar parece que no está de moda, ¿cómo lo lleva?
Pues complicado, porque ahora sí que se necesitan minutos para pensar antes, ¿no?, de hablar. O sea, ahora necesitas como 15 minutos, 20, media hora para hacer cualquier tipo de respuesta. Entonces es complicado. Pero yo creo que lo que hay que hacer es, pues bueno, intentar ser lo más sano posible y responder rápido lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no?
Oye, tú estudiaste en la Universidad de Deusto y la otra noche en El Faro, Pablo Berger le contó a Laura Piñero que estuvieron a punto de expulsaros a los dos por proyectar, sí, El Último Tango en París.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Y se ríe.
En la universidad, pues eso, dábamos las películas que nos apetecía ver y tal, claro, y que no estaban en ese momento en cartelera, y una de ellas era El Último Tango, ¿no? Yeah. Y efectivamente, pues se montó parda, porque de pronto, pues no sé, en una universidad de curas, dar El Último Tango, pues en ese momento parecía como complicado, y nos dijeron, oye, ¿qué te iba a decir? Pon otra cosa, ¿no? Y entonces, pues se enteraron en televisión y nos hicieron un reportaje en televisión. Y Pablo y yo, pues riéndonos a carcajadas también en aquel momento y tal, súper felices de ser transgresores con una película, pues, que se suponía, sí, que estaba bastante, bastante regularizada.
Oye, Alex, tenemos aquí un test de cumpleaños para toda la gente que llamamos en la ventana de pregunta-respuesta rápida. ¿Te apuntas?
Fenomenal.
Venga,
claro,
vamos allá, va. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas?
Pues igual este, ya te digo. Este último yo creo que ha sido el mejor porque...
¿El del siglo?
Sí, lo celebramos en un castillo y... Sí, alquilé un castillo. No os voy a decir... O sea, la broma que me salió, pero como para estar endeudado toda la vida, tuve que pedir un crédito. Pero bueno, la gente se lo pasó bien porque iba vestida de medieval.
Oh, wow.
Entonces, todos los invitados están... O sea, tengo yo... No le saquéis jugo a esto, por favor. Pero tengo fotos de Miguel Ángel Silvestre y Boris vestidos de dama de la Edad Media que no tienen precio.
¿Cómo no le vamos a sacar jugo a esto?
A ver, te quiero decir que lo hemos mantenido en secreto, ¿eh? No sé, ahora me preguntas y de pronto digo, pues sí,
vale,
ese.
Vale. Segunda, ¿el mejor regalo que te han hecho nunca?
El mejor regalo que... Un Hulk. Mi mujer... Sí, mi mujer sabía que me gustaban los tebeos y tal, y me gustaba, siempre he sido fan de la masa, por algún tipo de carencia, imagino. Y entonces, pues nada, de pronto me regaló un Hulk de 3 metros de alto.
Joder.
Enorme, o sea, solamente hay, creo que solamente hay 100 en el mundo.
En esa casa se hace todo a lo grande, ¿eh? Está
sí,
claro,
sí, sí, no, es una cosa, somos de Bilbao, pero por esencia, ¿no sabes?
Venga, más preguntas, avancemos, va.
Ah, venga,
¿Eres como te imaginas más al llegar a esta edad?
No, en absoluto. Quiero decir, ahora soy un señor mayor, o sea, básicamente soy el mismo, pero con dolor de espalda y dolor de hombros.
Vale, nivel de satisfacción con tu vida, de 0 a 10, una nota.
10.
10. Una persona importante en tu vida.
Te lo aseguro. Mi mujer.
Un libro.
Sin duda. un libro. Estoy leyendo ahora una cosa absurda sobre los oráculos, sobre Delfos. Y me apetece muchísimo ir allí a preguntar cosas.
Muy bien. ¿Una película?
Una película, pues Malas calles, de Scorsese. Joder.
¿La última vez que has llorado?
Pues no creo yo que hace mucho. No sé, se murió un amigo mío y estuve llorando de una manera exagerada y histriónica.
Ya. ¿Un deseo para este año?
Que sea tan bueno como este último.
Y la canción te la regalamos nosotros y te contarás por qué. ¿Qué tiene Adriano Celentano para que lo elijas en un día tan especial?
Pues porque tiene una mezcla de nostalgia y al mismo tiempo de diversión, que parecen dos cosas incompatibles, pero en mi caso funcionan de miedo. Era una de mis canciones favoritas de pequeño porque la oían mis hermanos y ahora sigue siéndolo.
Muy bien, pues sales de la iglesia, oye, felicidades por tu cumpleaños y gracias por compartirlo aquí en La Ventana.
Un besazo.
Cuídate Carlos. Mucho, Alex. Chao. 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 Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno. La verdad es que Alex de la Iglesia, aparte del cumpleaños de hoy, se asoma de vez en cuando a la ventana, porque cada vez que hablamos en La Ventana del Cine de Las Brujas de Zugarramurdi, Boyero es incapaz de decirlo.
Es incapaz, sí. Ha alimentado grandes minutos de la unidad de vigilancia, sí. Oye, solamente recordar, que es que me has pillado así de golpe, recordar los nombres de los padres de nuestro compañero,
claro.
Gerardo Rodríguez, que son Carmen y Gerardo, y es que llevan 80 años de su vida juntos, y cada uno de ellos tiene la misma edad que Álex de la Iglesia y su mujer. O sea, cada uno de ellos 100 años. Es
dos siglos, dos siglos.
Creo que la celebración de cumpleaños en un castillo va a ser difícilmente superable.
Bueno. Esas imágenes que ha descrito hay que buscarlas como sea. Choyin, mucha mierda mañana en el final de gira.
La verdad, muchas gracias.
Aquí la próxima semana nos reencontramos. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.